caminando mi senda, su amor me sustenta y renueva. Cuando la aurora después...
Hoy es jueves 26 de diciembre, lección número 13, los dirigentes de Israel, para memorizar. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Nehemías 8:12. Bondadoso Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que toda la humildad de Dios se vincule con nosotros en nuestras actividades, así como estuvo en Esdras y Nehemías. Oración ofrecida en la expresión máxima de la humildad, Cristo Jesús. Amén. Para hoy jueves, humildad y perseverancia. Leeremos el capítulo 8 del libro de Esdras, los versículos 21 al 23 de Esdras capítulo 8.
Y publiqué ayuno allí junto al río de Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio.
Tremendo. La actitud tremenda de Esdras fue afligirse. Afligirse no ante los hombres. Afligirse delante de Dios. Y la aflicción implica reconocimiento de su incapacidad para solucionar y para dirigir una empresa sagrada como es la obra de Dios y satisfacer la voluntad del cielo. Nos dice que él publicó ayuno junto al río de Ahava por las siguientes razones: solicitar de Dios camino derecho para nosotros, para nuestros hijos y para toda nuestra hacienda. Para eso se necesita humildad. Para eso se necesita humildad, porque la humildad es lo que más valora el cielo, porque Dios es la máxima expresión de la humildad, y la humildad es la máxima expresión de Dios. ¿Por qué digo esto, señores? Entren al internet y vean las galaxias, cientos de miles de galaxias, todas sostenidas por el hálito de Dios. Dios no necesita galaxias, ni nos necesita a nosotros. Es más, Dios no necesita a los ángeles. Todo lo que Dios creó no lo necesita. Dios es esencialmente Dios. Y lo grande es que ellos pueden vivir bien, Dios Padre con Dios Hijo y Dios Hijo con Dios Espíritu Santo, y son felices. Pero son seres no egoístas. O mejor dicho, son personas no egoístas. Dios es una persona. esencialmente una persona con sentimientos, porque Dios es amor, y el amor es un sentimiento positivo de una persona que razona. Y en vez de odiar o en vez de ejercer la autoridad en forma aplastante como un tirano, Dios se huelga, se goza en estar con nosotros, porque siendo criaturas nos trata para que nos parezcamos a Dios. ¿Cómo se llama eso? Humildad. Usted dejar el sitio más caro de Estados Unidos y más encumbrado de Estados Unidos y arrastrarse por las calles como la persona más pobre del mundo, eso lo hizo Dios y lo hará todo cristiano que reconozca que Dios es Dios. Porque la humildad es una virtud del cielo compartida por Dios con los seres humanos. La humildad no es humana. El orgullo sí es humano porque ha sido inoculado por Satanás, que es la esencia del orgullo, o la máxima expresión del orgullo. Pero la humildad no. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo no tiene humildad, Él es la humildad. Soy manso y humilde. No dice yo tengo mansedumbre y humildad. Yo soy manso y humilde. Cristo es la expresión de la humildad. Una persona llamada dirigente debe expresar en su conducta humildad. La humildad que expresó Esdras, que se consideró nada para la empresa y acudió a Dios en oración para que Dios lo guiara en el camino de 4 meses hacia Jerusalén, de Persia a Jerusalén. Y ya lo hemos dicho, 4 meses con las inclemencias de merodeadores y ladrones, expuesto a ser asesinado, él y su grupo. Sin embargo, él pidió a Dios dirección. Señor, no le voy a pedir tropas al rey. Yo voy a pedir defensa de ti. Y dice, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Cuando acudimos a Dios buscando orientación y sabiduría y dirección, Él no nos va a dejar solos. Créalo, no nos va a dejar solos. Dios obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe usted cuáles son algunas de las características de una persona humilde? Siempre puede pedir ayuda y no insiste en que todo se haga a su manera. Segundo, la persona humilde es rápida para perdonar a los demás. La persona humilde se cuida de ofender. La persona humilde está contenta de esperar en Dios para la justificación cuando han sido tratados injustamente. Las personas humildes son pacientes y no se sienten frustradas con las debilidades de los demás. Las personas humildes son pacificadoras, no chismosas, y necesitamos la humildad para mantener la paz en nuestras vidas. Romanos 12:16 nos dice que debemos de vivir en armonía los unos con los otros, no siendo altivos, sino entregarnos a tareas humildes y nunca tengo alto concepto de ti mismo. Una persona humilde sabe cuándo callar. Y no es malo hablar, pero una persona humilde se siente cómoda permitiendo que otros tengan un lugar central y no siente la necesidad de decir lo que piensa en cada situación. Eso es una persona humilde y eso era Esdras. Una persona humilde ve sus propias debilidades de sí mismo, pero también puede admitirlas fácilmente. Cuando somos humildes, vamos a reconocer que cometemos errores o que hemos cometido errores. Y el primer punto para Dios perdonarnos consiste en reconocer que somos pecadores. Desde el momento que nosotros reconocemos que somos pecadores, ahí está obrando el Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Así que nunca una persona humilde se va a considerar superior a los demás. Siempre va a acomodarse, va a sentirse que el otro es más importante que él mismo. No seas sabio en tu propia opinión. Y Esdras acudió a Dios. Igualmente acudió Nehemías a Dios. Y el versículo 23 de Esdras 8 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Durante 4 meses se desplazó Esdras en camello por 1287 kilómetros expuesto a todo. Pero valía la pena el sacrificio porque Dios no abandona a los humildes. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su fortaleza y su furor sobre todos los que le abandonan. Una persona humilde es muy agradecida. Esta es una razón por la que son por lo general tan felices. Anoche meditaba cuántas personas viven en condiciones peores o no peores, terribles en sus vidas. Yo puedo, por lo menos puedo dormir en una cama, puedo disponer más de una nevera o refrigerador con alimentos, puedo disponer de una biblioteca, que puedo disponer de una computadora, investigar, puedo disponer todavía de salud relativa, puedo disfrutar de esos beneficios del Señor, ¿y por qué no estar agradecido? ¿Por qué no estar agradecido si yo soy uno de pocas personas en el mundo que come, que bebe lo correcto, que duerme en una cama y que puede desplazarse en un vehículo? Es una bendición. Entonces, ¿qué hizo Esdras? Dice que le dio gracias a Dios. Le dio gracias a Dios. Porque dice Esdras 7, 28, dice 27, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia. ¿Con quién comienza la alabanza? No comienza con la sabiduría de él. La alabanza comienza con la gratitud. Porque Esdras, después de recibir todo lo que había pedido al rey Artajerjes, lo primero que le vino a la mente fue agradecer a Dios por sus bendiciones. Y eso es una señal de humildad. Él pudo haber dicho: ¡qué suerte tuve! Él pudo haber dicho, el destino me ha sonreído hoy. O pudo haber dicho, óyeme, tengo el don de convencimiento porque le pedí al rey y el rey me dio. Él pudo haber dicho, el rey estaba de buen humor, que me dio esto que le pedí. Pero Esdras tenía un punto de vista muy diferente. Él vio en la buena voluntad del rey la influencia de Dios. La influencia de Dios. Y de algún modo, Dios había tenido que ver con la sensibilización del corazón del rey y con el hecho de que éste recibiera la solicitud de Esdras de regresar a casa y con su decisión de dar abundantemente para contribuir al éxito de los esfuerzos de Esdras. Así, más que a nadie, era a Dios a quien había de agradecer y bendecir y alabar cuando las cosas le salieron bien a Esdras y a los demás que volvieron. ¿Pensamos nosotros así? ¿Reverenciamos a Dios de ese modo? ¿O somos dados a atribuir lo bueno que nos pasa a la suerte, a la buena fortuna o a nuestra capacidad intelectual? ¿No deberíamos, al igual que Esdras, alabar, agradecer a Dios por todo lo bueno que sucede en nuestra vida? Amigo, fue con la ayuda de Dios que Esdras dirigió con éxito una reforma de la religión judía. Si en verdad hace falta un reavivamiento dentro de la iglesia hoy, pregunto, ¿qué clase de hombres serán capaces de dirigir la reforma y el reavivamiento? Deben ser hombres como Esdras y Nehemías, reconocidos y conocidos por Dios, hombres resueltos como Nehemías, que dice, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador en Judá, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. 12 años. Y no solamente esto, sino que también dice que él mantuvo a 150 hombres judíos y magistrados que venían a él a comer. Es decir, lo que dijimos en esta semana, que la fortuna de Nehemías equivalía para vivir en Jerusalén 12 años en la forma que es descrita en Nehemías capítulo 5. Porque para Nehemías no había nada más importante que la obra de Dios. Hombres reverentes, hombres resueltos, determinados a estudiar la ley de Dios, cumplirla y enseñarla a los demás. Hombres dispuestos a reconocer la presencia y el poder de Dios y agradecerle continuamente por sus bondadosas bendiciones. ¿Es usted una persona así? Dios pudo usar a Esdras en el siglo V antes de Cristo. Si usted es como él, Dios puede usarlo en el siglo XXI. Dios quería a alguien que encendiera un fuego en medio de su pueblo y para ello usó a Esdras. Y yo pregunto, ¿quién encenderá el fuego en los corazones del pueblo de Dios hoy día? Hombres como Esdras y Nehemías, llenos de humildad y constancia, la humildad de Esdras y la humildad de Nehemías, y la perseverancia de Esdras y la perseverancia de Nehemías. 12 años trabajando con un pueblo duro, pero dejó establecida la reforma que ayudó a muchas personas a morir con el sello de Dios para la traslación cuando Cristo venga por segunda vez. Esos son los hombres que Dios necesita, hombres que se dejen usar, hombres que sean humildes, y ser humilde significa reconocer que usted es criatura. Y Pedro, 1 Pedro 5:6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, que a su debido tiempo Él os exaltará. Mientras más grande me hago, más cuenta me doy de la importancia de la humildad. Y la humildad es una virtud tan importante, que nadie entrará al cielo sin ella. Nadie. Nadie entrará al cielo sin la humildad, porque la humildad es la expresión de la santidad de Dios en el diario vivir. La pluma inspirada nos dice: lo siguiente, en el libro Comentario Bíblico, tomo 3, página 1152, la pluma inspirada, lo siguiente: Esdras y sus compañeros estaban resueltos a temer y obedecer a Dios y a confiar plenamente en Él. No entablarían una relación con el mundo a fin de conseguir la ayuda o amistad de los enemigos de Dios. Ya fuera que estuviese con los muchos o con los pocos, sabían que el éxito solo podía provenir de Dios. Y no deseaban que su éxito se atribuyera a la riqueza o influencia de los impíos. Esdras se atrevió a confiar su causa a Dios. Bien sabía que si fracasaban en su importante obra, sería porque no habían cumplido con los requerimientos de Dios y por lo tanto Él no podría ayudarlos. Comentario Bíblico, tomo 3, página 1152, Espíritu de Profecía. Confiar a Dios nuestros problemas es un signo de humildad, porque estamos diciendo que somos impotentes y que debemos consultarle a Él, que sí es todopoderoso. Hermanos y amigos, palabras de vida del gran maestro, en la página 123 nos dice cómo alcanzar la humildad que alcanzó Esdras y que alcanzó Nehemías. Dice: debemos contemplar a Cristo. ¿Qué significa contemplar? Detenerse a mirar fijamente a algo o a alguien. ¿Y cómo yo puedo contemplar a Dios si Dios es invisible? Fácil, a través de su palabra. Cuando nosotros con oración estudiamos la Biblia y estamos pidiendo dirección, estamos contemplando a Dios. Sigue diciendo: la ignorancia de su vida y su carácter es lo que induce a los hombres a exaltarse en su justicia propia. Cuando una persona está vanagloriándose es porque está lejos de Cristo. Y aquí dice por qué, porque dice aquí: cuando contemplemos su pureza y excelencia, veremos nuestra propia debilidad, nuestra pobreza y nuestros defectos tales cuales son. Nos veremos perdidos y sin esperanza, vestidos con la ropa de la justicia propia como cualquier otro pecador. Veremos que si alguna vez nos salvamos, no será por nuestra propia bondad, sino por la gracia infinita de Dios. Continúa diciendo, ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Entonces, el lenguaje del alma será, Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Es tuyo. Manténlo puro porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y desemejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Palabras de vida del gran maestro, página 123, Elena G. de White. Mientras más nos vanagloriamos es porque estamos más distantes de Dios. Porque lo primero que hace Dios es producir el corazón contrición. ¿Contrición de qué? De haberle ofendido por mi vida incorrecta ante Él. Entonces con humildad me acerco al trono de la gracia para hallar gracia. Para el oportuno socorro. Grábese esto, el cielo solamente se vive la humildad. Y la humildad es la característica número uno de Dios, una de las características más importantes de Dios. Dios es todopoderoso, sin embargo no abusa de su poder. Dios es omnisapiente, pero no abusa de nuestra privacidad. Dios es el Dios que todo lo puede, que todo lo sabe. Y Dios, aunque está en todas partes, o sea, omnipotente, no nos obliga a estar con Él. Eso es humildad. Respetar a los demás su conducta, sin descuidar el llamado al arrepentimiento, como hace Dios. Hermanos, al llegar al final del estudio de hoy, veamos a Cristo, que siendo Dios, se hizo hombre, y no un hombre en una cuna de oro, en un pesebre, como en este mes se ha celebrado la Navidad. Jesús nació no en el Palacio de Buckingham, ni nació en los mejores hospitales del mundo. Nació en un corral, en un lugar donde solamente había animales, en un pesebre que era un cajón con hierba. Esa fue la cama de Jesús para enseñarte la grandeza de la humildad. Que Dios nos ayude a ser humildes y perseverantes como Esdras, Nehemías y Cristo. Te habló el profesor Ramón Romero.
Ya el niño está en el pesebre, Jesús nació. Ya el niño está en el pesebre, Jesús nació. Oh, hallelujah. ser.